8:31 de la mañana. Seguimos revisando noticias en este martes 30 de junio. Estamos de regreso con nuestra entrevista del día. Vamos a conversar a continuación de la iniciativa Territorios Únicos que está siendo desarrollada por Educación 2020. ¿De qué se trata? Este es un proyecto que se efectúa en la Isla Mocha y también en el archipiélago Juan Fernández y promueve experiencias de metodología de aprendizaje basado en proyectos, llegando a formar 44 docentes y beneficiando a 238 estudiantes. De eso vamos a conversar en esta mañana con Claudia Silva Frías. Ella es líder de proyectos de Educación 2020 a cargo del proyecto Territorios Únicos. Claudia, bienvenida a la Radio Universidad de Concepción. Muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Alejandra. Bien, contenta de esta entrevista.
Muy buenos días, Claudia, también. Y no podemos dejar de mencionar que esta iniciativa, Territorios Únicos, fue distinguida con una mención especial en la fase internacional del sexto Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Oscar Arnulfo Romero, un premio que es organizado por la Organización de Estados Interamericanos Iberoamericanos, quiero decir. Claudia, justamente felicidades por ese logro y partamos profundizando en sentido general de qué se trata esta iniciativa que, ya lo decía Alejandra, se desarrolla principalmente en territorio insular.
Exactamente. Sí, estamos felices por el reconocimiento, tanto a nivel nacional, porque el programa Territorios Únicos que desarrollamos junto con la ONG Oikonos y, como bien decían ustedes, también con las escuelas de Isla Mocha y Juan Fernández, las escuelas y los jardines infantiles, es decir, con toda la oferta educativa que tienen esas dos islas. Y estamos trabajando desde el año 2024 en la implementación de este programa, que tiene dos focos principalmente: el incorporar innovación educativa en las aulas, en las salas de clase. Trabajamos con equipos directivos, con docentes, educadoras de párvulo, y con especial énfasis en temas medioambientales. Y ahí también el rol de la ONG Oikonos, que es una ONG medioambiental. Y en abril de este año recibimos el reconocimiento con el primer lugar a nivel nacional en este concurso internacional de la OEI. Y eso nos permitió llegar a la fase final en España, donde recibimos una mención especial con este proyecto, que también permite fortalecer el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos de los niños en estos territorios insulares.
Sí, yo quería preguntar, Claudia, ¿de qué manera se llevan estos dos conceptos tan importantes como sostenibilidad e innovación a estas escuelas en las que ustedes han trabajado? Me interesa particularmente el tema de la Isla Mocha.
Con la Isla Mocha partimos el año 2024 formando al equipo directivo de la escuela y a los docentes. Es una escuela pequeña, ¿cierto?, que tiene de primero a octavo básico, y el jardín infantil Fardelita Blanca, que también es de la Isla Mocha, que tiene una educadora que está a cargo del jardín infantil y también una técnico en educación parvularia con quienes trabajamos. Fue bien, súper lindo y súper interesante, porque el aprendizaje basado en proyecto es una estrategia o una metodología de aprendizaje activo que tiene como principal propósito el que los niños sean protagonistas de su propio aprendizaje. Y otros elementos que también componen en las metodologías activas y en particular aprendizaje basado en proyecto es vincularse con el territorio. Vincularse con el territorio, abordar problemáticas auténticas, que los niños puedan desarrollar proyectos que tengan un propósito más allá de lograr una calificación o el aprendizaje puntual de contenido, sino que los niños puedan vincularse con las comunidades, conocer y comprometerse con las problemáticas que afectan a sus comunidades, en particular el tema medioambiental, que en territorios insulares es mucho más evidente que en el continente. Entonces, lo que hicimos fue formar a los docentes y ellos trabajaron en conjunto con los niños de distintos niveles, de distintos cursos, diseñando proyectos que abordaban problemáticas que para los niños eran importantes. Y ahí, en ese proceso, se van articulando las asignaturas como lenguaje, matemática, arte, etcétera. Y eso se hizo el 2024, el 2025 se implementaron varios proyectos con varios niveles, y este año en particular, el 2026, la Escuela de Isla Mocha decidió hacer una encuesta o una consulta con toda la comunidad de apoderados, docentes, estudiantes y comunidad ampliada para identificar las problemáticas medioambientales más importantes. Y que es lo bonito, es que esta encuesta permitió definir un tema transversal que permitiera diseñar estos proyectos de ABP, donde cada uno de los niveles, es decir, de primero a octavo básico, contribuyeran con un proyecto en particular a entregar soluciones a las temáticas medioambientales, como el qué hacen con la basura en la isla, o cómo aprovechan el trabajo de huertos para tener medicinas, test medicinales, cómo también descubren las tradiciones culinarias de la isla y con las cosas que pueden ellos cultivar o que pueden también obtener del mar, por ejemplo, e hicieron recetarios. Y así van ellos no solamente abordando temáticas de interés, sino que además articulando el conocimiento específico de los contenidos que ellos tienen que aprender.
Estamos conversando con Claudia Silva Frías, líder de Proyectos de Educación 2020. Y también me gustaría saber, Claudia, cómo fue para ustedes abordar este proyecto, esta iniciativa en el territorio insular. ¿Cuáles fueron quizás los desafíos que tuvieron que enfrentar, al menos al principio? No sé si también ahí es posible hablar de algún tipo de resistencia, o más bien cómo fue, mejor dicho, plantearlo así, cómo fue la recepción por parte de las propias personas que estaban en la isla al momento de recibir este proyecto.
Bueno, yo diría que en principio el desafío más importante era llegar a la isla. El terreno no
sigue
fue fácil
siendo un desafío.
Porque por temas, digamos, climáticos, no es simple llegar hasta la isla en cualquier momento del año. Entonces, el primer desafío fue cómo hacemos acompañamiento sistemático, sostenido, sin posibilidad de llegar siempre a terreno. Entonces, lo que hicimos fue principalmente un apoyo a distancia. Entonces, ya la pandemia acostumbró de alguna manera a los profesores a usar internet, los sistemas virtuales para comunicarse, igual no era tan fácil. Pero eso sí, lo logramos y los profesores súper disponibles, muy dispuestos. Ahora, el primer año siempre es el más complejo porque este tipo de metodologías de aprendizaje cambia un poco la lógica de diseño y de planificación de las clases. Que los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje implica que ellos también participan, deciden, y eso al inicio no es tan simple para los docentes, porque es muy distinto a las metodologías tradicionales con las que todos nosotros aprendimos. Otra cosa también que yo creo que fue al principio un poco más resistida fue el sacar a los niños de la sala, el incorporar el territorio, la isla, como un aula extendida, por el clima, porque no estaban acostumbrados, porque es más cómodo estar dentro de la sala, pero a medida que los docentes fueron percibiendo lo que ganaban al trabajar de manera colaborativa, al codiseñar entre ellos y con los niños, fueron abriéndose cada vez más, tanto que hoy día tenemos a tanto el jardín infantil como la escuela de Isla Mocha diseñando proyectos para todos los niveles, vinculándose con la comunidad, con organizaciones comunitarias y además valorando muchísimo este trabajo colaborativo que finalmente les aliviana la carga a diferencia de lo que pensaban al principio, que iba a ser mucho más trabajo. Entonces, el ir derribando algunos mitos respecto del cambio de estrategias de implementación curricular fue lo más, el desafío más importante, pero esto es el primer año. Luego ya súper disponible, muy interesado, muy comprometido, y tanto así que la escuela este año está postulando al sello verde o sello medioambiental en la escuela. Es parte de los sellos de la, del proyecto educativo, el tema medioambiental y las metodologías activas. Y además ganaron excelencia académica. Entonces, pucha, están muy contentos, sienten que este proyecto, este programa ha sido un gran aporte y hoy día están muy entusiasmados.
Sí, de todas maneras, Claudia, y a propósito de estos reconocimientos, del reconocimiento internacional que recibieron y también de los buenos resultados que recién nos comentaba, ¿qué pasa con la posibilidad de extender esta iniciativa a territorios únicos a otras comunidades educativas? Se entiende que estos dos casos son únicos precisamente porque son territorio insular, pero hay también otras zonas muy particulares en nuestro país. Pienso, por ejemplo, en aquellas escuelas que están cercanas al desierto, en aquellas escuelitas que están en pueblos con profesores unidocentes que también tienen particularidades muy interesantes. Está también la posibilidad de poder expandir o replicar el proyecto en otras comunidades.
Sí, bueno, de hecho nosotros como Educación 2020 trabajamos en el norte, en Iquique, precisamente con escuelas rurales y metodologías activas. Ahora estamos desarrollando otro proyecto en Chiloé con el SLEP de Chiloé. Estamos comenzando con 45 escuelas allá y en distintos lugares de Chile, incluso con algunos otros países hemos trabajado de Latinoamérica. Pero aquí siempre también el gran, nuevamente, desafío es allegar recursos para poder financiar este tipo de proyectos. Nosotros generalmente o trabajamos con organismos internacionales o con financiamiento privado en Chile, pero siempre para las fundaciones, las ONG, este es un desafío importante. Pero por cierto que es absolutamente replicable y tiene todo sentido además hacerlo. Pero el tema del financiamiento es un gran tema, siempre.
Sí, sin duda que es un tema que está además en la agenda de prácticamente todas las carteras ministeriales en este momento. Claudia, a propósito de agendas ministeriales, no puedo tampoco dejar de preguntar por el tema de la convivencia escolar, que si bien no es parte de este proyecto en sí, también es un tema que se nos o nos roba, mejor dicho, parte de la atención también con lo que tiene que ver con las escuelas. Desde Educación 2020, ¿qué mirada tienen o qué mirada nos puedes también comentar tú respecto de esta crisis, que también se la ha llamado así, sobre la convivencia escolar y la seguridad finalmente dentro del aula?
Bueno, dos cosas. Las metodologías activas integran, tienen implícito el trabajo de vinculación de habilidades sociales y de convivencia. Entonces ahí me conecto de inmediato con parte de las posturas o la visión que tiene Educación 2020, y es que es tremendamente importante tener una mirada más amplia y un poco más progresista respecto de cómo se aborda la convivencia escolar en las escuelas y en el aula. No es una temática aparte de lo que ocurre todo el día durante el proceso escolar. O sea, desde que entran a clase los niños a las 8 de la mañana están conviviendo. Los aprendizajes se hacen conviviendo. Entonces, este tiene que ser un objetivo explícito y transversal en todos los diseños de trabajo con los niños. Eso por una parte. Es decir, no tenemos que trabajar esto aparte, se integra. Eso es relevante también decirlo. Pero, respecto de la crisis en particular, también en 2020... lo que tenemos muy claro es que esta crisis escolar, entre comillas escolar, no es más que el reflejo de lo que está pasando a nivel social. En las escuelas se refleja, pero este no es un problema de la escuela en particular. Este es un problema social que se refleja en la escuela. Entonces hoy día los docentes, las docentes están lidiando con problemáticas que escapan a solo su posibilidad de gestión dentro del aula. O sea, los temas sociales, precisamente territoriales, los problemas a nivel mundial, digamos, cómo estamos viviendo hoy día como sociedad, no solo chilena, sino que a nivel mundial, y las redes sociales, que hace que toda esta información llegue directa a los niños, no es simple de abordar o de contener. Entonces, la posibilidad de desarrollar pensamiento crítico, empatía, la conexión con el territorio, la importancia de la comunidad, es algo que no debe trabajar solo en la escuela, sino que la debemos asumir todos como un desafío en el desarrollo y la crianza de los niños. Es decir, hay que trabajar de la mano con la escuela para que podamos ir conteniendo y poder dotando de herramientas a los niños, principalmente en prevención y promoción. Cuando ya tenemos problemas que son más graves, salud mental, violencia, etcétera, ahí es indispensable activar las redes, porque no podemos pedirle a los profesores que se hagan cargo de todo. O sea, no son psicólogos, terapeutas ocupacionales, claro. Psiquiatras, son profesores. Entonces es indispensable dotar de redes a las escuelas y fortalecer el trabajo que hacen los docentes a través de metodologías activas y cada vez más conscientes en el desarrollo de habilidades sociales y de valores con los niños y las familias.
Agradecemos a Claudia Silva Frías. Hemos conversado sobre innovación educativa en la Isla Mocha a propósito de este proyecto de educación 2020 llamado Territorios Únicos, del cual Claudia es líder. Claudia, felicitaciones por este reconocimiento internacional y mucho éxito también en las distintas iniciativas que están realizando en nuestro país.
Muchísimas gracias, Alejandra y Eduardo, por este espacio y solamente decir que no solamente tenemos situaciones críticas en las escuelas, sino que también tenemos trabajos bellísimos, muy potentes y que sin duda nutren a nuestras infancias y nuestras juventudes como este programa. Entonces, muchas gracias por también dar un espacio para hablar de las buenas cosas que pasan en las escuelas.
Sin duda, Claudia, muy buen día y que tengas una excelente jornada.
Gracias, igualmente.
8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a escuchar a Cherkán con Kalimba. Vamos a nuestra pausa musical y ya regresamos con la información del deporte.